COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 5 y un minuto, horario distinto, el de hoy de Tiempo de Español, hasta las 6 y media, tenemos media hora más. Es de manera excepcional, es decir, mañana volveremos a las 6 de la tarde. Recuerden que a las 6 y media hay un especial de Tiempo de Juego para los partidos que se juegan de la Europa League y también de la Conference. Así que hoy empezamos a las 5 de la tarde, pero con ese añadido de que tenemos una media hora más, es decir, de 5 a 6 y media, estaremos con todos ustedes en este programa 5167 de la historia de Tiempo de Español. Hoy, si no tengo malos días, 9 de marzo, en el control de sonido nuestra compañera Gisela Cot. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Muchísimos oyentes que no tienen Twitch me han pedido, lo iba a hacer igualmente, que pusiéramos la entrevista con Diego Martínez. La entrevista de ayer en Twitch, que duró una hora 25 minutos, fue una entrevista intensa, extensa e interesante. Supongo que para todo el mundo no, porque muchos esperaban alguna cosa más que, por supuesto, yo ya les avisé que no se podía producir. Lo digo porque cuando un entrenador está en activo, cuando tiene un colectivo aún que llevar, una plantilla, y además estamos en la situación que estamos, no es fácil. La verdad es que no es fácil. Posiblemente tampoco sería fácil si el entrenador estuviera en la cuerda floja, pero posiblemente si estuviera en la cuerda floja y yo no le apoyara, posiblemente tampoco le hubiera podido hacer la entrevista porque se hubiera negado. Pero yo tengo esa confianza en Diego Martínez. Y se lo dije ayer. También le pregunté cosas que, y le hice reflexiones sobre situaciones que no veía muy claras. Hubo un momento, o en un momento determinado, sí que es verdad que hubo un pequeño conato de tensión, entre comillas, cuando le pregunto y reflexiono sobre el tema del lateral zurdo. Pero creo que fue un diálogo intenso. Alguno dice, no, fue como una conversación entre amigos. A ver, decir que somos amigos, pues es difícil. Tener una buena relación, sí, pero llegar a ser amigo con un entrenador ahora es complicado. Yo solo lo conseguí con Pochettino. ¿Por qué? Porque yo a Mauricio lo conocía desde que llega al Español con 19, 20 años. Entonces, la situación es diferente. Y eso que luego con Mauricio he tenido pues desencuentros, bueno, porque él tiene su forma de ser, su forma de ver las cosas, a veces también se aísla, y yo lo puedo entender. De vez en cuando me cabreo, otras veces no me cabreo, pero bueno, es lo que hay. Entonces, lo de Diego Martínez de ayer, para mí fue un esfuerzo mental, hasta físico también, de poder mantener, digamos, una entrevista de hora y 25 minutos, que no es fácil. Porque posiblemente en radio pues sea, bueno, diferente porque no ves a la otra persona. Pero cuando ves delante tuyo a la persona que estás entrevistando, a mí me gusta más si hubiera estado en la radio, pero sentado al lado mío, no por teléfono. Como hicimos, por ejemplo, San Pedro de Alcántara, la primera entrevista que yo le hice a Diego Martínez, estábamos uno al lado del otro. No duró tanto, porque tampoco había tanto tiempo. Pero ayer la idea era media hora, 40 minutos. Pero yo he de reconocer que a veces a mí se me va el tiempo. Posiblemente me enrolle mucho en muchas ocasiones, no digo que no, pero eso permite a veces, aunque alguno no lo entienda, que el entrevistado se abra mucho más. Y era difícil que ayer Diego Martínez se abriera más de lo que algunos querían. Porque, repito, es muy complicado a estas alturas de la temporada, cuando quedan 14 jornadas para acabar la liga, con 27 puntos. Es posible que si tuviéramos 35, 36, 37 puntos, que posiblemente, no sé si merecemos 37, pero 33, 34 sí, la cosa hubiera sido más, hubiera sido distinto. Porque hubiéramos estado hablando de algo que él dijo, que a mí me dejó como un poco triste, ¿no? Lo de nuestro objetivo es la permanencia. Que era algo que nadie pensaba al principio de, cuando empezó la temporada. Cuando hablo de temporada, hablo de pretemporada. Porque el año pasado fue el año de la consolidación, se nos vendió así. Nos vendió así todo este tema, uno de los personajes más siniestros en la etapa del Español, que es Rufete. Que, por supuesto, me encantaría entrevistarlo, pero yo creo que él no va a querer que le entreviste. Pero me encantaría, igual que Ramón Robert. Yo creo que estas personas deben explicar lo que han hecho. ¿Por qué nos han dejado? Uno nos dejó un solar a nivel económico y el otro nos ha dejado un solar a nivel deportivo. Y algunas cosas que siguen coleando. Y todo esto ha sido en 7 años. Chen no lleva 25 años en el Español, lleva 7. Y hemos vivido tanto en estos 7 años que a mí me... Y se lo dije ayer a Diego Martínez, que llevamos años con la misma historia. Es decir, no nos pueden volver a vender otra vez un año de consolidación, un año de intentar mantener la categoría, porque cuando llega el presidente en ese Excel de ruta que nos presentó en su día el director general, que era Ramón Robert, en 3 años era Champions. En 3 años. Y por lo tanto, ese sufrimiento que viven muchos pericos, esa sensación de desazón, de que siempre estamos con lo mismo, yo lo entiendo. Y se lo transmití ayer al entrenador. Él reconoció que las expectativas que tenía cuando llegó no son las que tiene ahora. Que él dice que es mejor entrenador que cuando estaba en el Granada. Y que, por supuesto, lo fácil era marcharse. Y no lo hizo. Y que quiere seguir en el club, que quiere hacer un proyecto. El proyecto de Diego Martínez es de 3 años. Y hay algo que todos debemos saber y que ustedes perfectamente conocen y que ya solo faltó que el antiguo director general, José María Durán, explicara abiertamente en la entrevista de Twitch. Que solo hay 3 salidas para este club. 3 salidas para mejorar, que es que se venda a un grupo inversor que sea capaz no solo de pagarle a Chen lo que él pide, sino que luego invierta un dinero para mejorar el equipo, que el presidente actual, Chen, haga una nueva ampliación de capital porque se lo permita al gobierno chino, una ampliación de capital que nos deje la deuda a cero, que este año vamos a tener una deuda de 20 millones, ya reconocida, si no se vende un jugador, y por lo tanto, la tercera vía para crecer es la venta de jugadores. Si no se produce ninguna de estas 3 situaciones, ya de inicio el límite salarial nos baja y esto hace que muchos futbolistas no puedan venir. ¿Por qué? Por su salario. Y que algunos que están aquí tengamos la necesidad de reducir la masa salarial. Y no hablo de jugadores que se van cedidos o han venido cedidos y se tienen que volver. No, no, no. Hablo de jugadores importantes que vamos a tener que vender. Y esta situación es dolorosa. A mí me resulta muy dolorosa. Por eso, la confianza que tengo en el entrenador, a pesar de los errores que ha podido cometer, que él reconoció que había cometido errores, es grande. Porque encontrarte lo que te has encontrado, cuando a ti te dicen una cosa, y lo reconoció también, yo le dije, hombre, yo creo que el objetivo, cuando a ti te fichan, era quedar, luchar por Europa. Dice, no, no, ese no era el objetivo. El objetivo era quedar como mínimo entre los 10 primeros. ¿Que podemos quedar entre los 10 primeros? Claro, vamos el 12, no, el 13. Pero no es lo mismo quedar entre los 10 primeros cuando estás luchando para quedar sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, que quedar entre los 10 primeros, que a lo mejor te queda mejor sabor de boca, pero es que vienes de abajo. Vienes de estar en zona de descenso en alguna jornada, de estar el 14, el 15, el 16, el 13, el 12. No es lo mismo. No es lo mismo. Y a mí esto me reafirma en la confianza que tengo con el entrenador. Guste o no guste a mucha gente. Y por lo tanto es un punto de vista. Es verdad que ayer no pude leer muchas preguntas. Hoy vamos a analizar junto a varios compañeros de los medios de comunicación lo que fue la entrevista de ayer. Y también, por supuesto, hoy leeré las opiniones de los viewers de lo que ayer escucharon. ¿Qué les pareció la entrevista? Hubo mucha falta de respeto. Por parte de algunos, falta de respeto. No se puede faltar el respeto a la gente. Se puede estar de acuerdo, no se está de acuerdo, lo que dice. Pero no se puede insultar. Igual que el otro día hubo gente que insultó a Clemente. No me parece correcto. Por eso dejo de leer. Solo les pido respeto. Si me quieren faltar el respeto, que me lo falten a mí, que soy el que está haciendo el Twitch. Pero a los invitados me parece que no es lógico. Igual que cuando pasamos llamadas aquí en la radio, cuando la gente opina al término de un partido, no se puede faltar el respeto al entrenador, al jugador o a un presidente insultándolo. No me parece lógico. Aunque te ampares en ese anonimato en el Twitch que de un nick que no sabemos quién es, o por la radio es distinto, porque das el nombre, pero como no te veo, puedes decir lo que quieras. Y en ese respeto es lo que tenemos que convivir todos. En esta situación que a mí me parece que es, además, muy positiva, porque no solo tenemos tiempo de español para que la gente opine, valore, comparta lo que es el españolismo, sino también tenemos, ahora hemos abierto hace 3 meses, la puerta de un nuevo canal, de una plataforma que yo es que ni me imaginaba que al cabo de 3 meses podíamos tener lo que tenemos, que es el Twitch. Es que no me lo podía imaginar. Es un trabajo doble para mí. Ya les digo que yo no gano dinero con el Twitch. Si alguno piensa que me estoy haciendo millonario, ni mucho menos. Hay unos gastos y consigo pagar esos gastos. Pero no me estoy haciendo millonario. El día que me haga millonario, ya se lo diré a los oyentes. Diré, señores, me estoy haciendo millonario, estoy ganando una pasta increíble con esto. Ese día regalaré suscripciones a todo el mundo. Mientras tanto, lo único que pido es que sigan el Twitch. Y si se suscriben, pues mucho mejor. Porque mejoraremos. Ya tenemos aquí el plotter de Tiempo de Español. Luego colocaré una foto para que ustedes vean el plotter con el logo nuevo de Tiempo de Español y COPE. Es muy, muy bonito. Cuando podamos hacer el Twitch aquí, a la vez que el programa de radio, lo verán perfectamente. Y posiblemente, no sé si la semana que viene, cuando hagamos el Twitch desde donde lo hago habitualmente, que es mi casa, también verán el logo de COPE Tiempo de Español. Poco a poco vamos mejorando. Poco a poco. De golpe es imposible. Y es imposible, entre otras cosas, porque yo soy un boomer. Es decir, de una generación que nadie, si alguien me dice cuando empecé a hacer periodismo que iba a acabar casi mi etapa profesional haciendo un Twitch, que mi imagen iba a salir y que podía entrevistar y que saldría en ordenadores, es que imposible. Imposible. Es que hubiera dicho, me estáis vacilando, por no hablar de los móviles. Por no hablar de los móviles. Por eso esta generación que muchos de nosotros estamos intentando adaptarnos a una generación más joven, no tenemos esa calidad en los dedos tampoco para hacer las cosas, porque no hemos estado acostumbrados a hacer todo esto desde que nacimos. Hay gente que nace ya y ya tiene un ordenador, y yo no. O un móvil, y yo no. Así que siempre les pido un poco de paciencia y empezamos a hacer las cosas medianamente bien ahora. Las 5 de la tarde, 15 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomaremos nuestra estrella y les dejaremos casi hasta las 6 de la tarde con la entrevista de Diego Martínez. Para todos aquellos que no la han podido escuchar, ver, bueno, ver y escuchar en el fondo es lo mismo cuando hablas del Twitch. Pero tú puedes poner el Twitch e irte donde quieras sin ver las imágenes. Así que les dejaremos desde la parte donde se le pregunta, o yo le pregunto a Diego Martínez, qué pasó en verano y qué expectativas han cambiado desde San Pedro de Alcántara. Las 5 y 16, hacemos una pausa, nos tomamos la estrella y escuchamos 45 minutos de la entrevista de Diego Martínez. Luego escucharemos también lo que ha dicho el cachorro Diego Montes y para acabar tendremos a nuestros amigos de Rombus, a Robert Borrás, que ya saben que cada 15 días están aquí en Tiempo de Español. 5 y 16, una pausa.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Las 5 de la tarde, 18 minutos, en este horario distinto hoy de Tiempo de Español. Pienso que no será la última vez, los jueves por el tema de la Europa League, así que acostúmbrese los jueves, a no ser que eliminen a todos los equipos españoles, a estar a esta hora. Aunque no sé si cuando ya se llega a la fase de cuartos de final los partidos son a las 9, no lo sé, pero ahora alguno creo que es a las 7 menos cuarto, así que hoy hemos empezado antes, acabaremos a las 6 y media, que ya me gusta, porque hacemos media hora más, que no está nada mal. Así que con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a vivir ese momento estrella, recordar ese momento estrella que fue la entrevista con el técnico del Español, con el míster, con Diego Martínez, ayer en Twitch. Recuerden, 1 hora 25 minutos. Gracias a todos los que estuvieron viendo la entrevista en directo, los que la han visualizado en muchísimas plataformas también. Muchísimos comentarios a lo largo del día de hoy, de lo que fue la entrevista, casi todos positivos, pero yo también entiendo que alguno esperara, como he dicho, algo más de la entrevista con Diego, o que pensaba que Diego Martínez iba a decir algo más de lo que dijo. Así que con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos en estado puro a Diego Martínez hablando. Les repito, no es toda la entrevista porque sería ponerla ahora y decirle, señores, mañana será otro día. Van a ser 45 minutos casi, bueno, 40 minutos, hasta las 6. Si alguno se incorpora tarde, pues luego tendrá la opción, cuando colgamos el programa a través de de Twitter o también, por supuesto, a través de la página web de COPE, lo podrán escuchar. Si alguno no tiene Twitch, si alguno prefiere hacerlo de otra manera, pues en el post de Tiempo de Español podrán escuchar una parte importante de la entrevista con Diego Martínez. Ese momento estrella que llegó cuando le preguntamos a Diego Martínez sobre las expectativas que él tenía en el mes de julio, o antes, en junio, cuando se le dice que el club quiere hacer este proyecto, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final, desgraciadamente, todo quedó en nada.
Bueno, yo creo que, a ver, el pasado pasado es, está claro que las circunstancias o las condiciones en las que nosotros llegamos aquí, pues creo que era una realidad distinta para todos. No hablo de clasificación, hablo de decisiones que se tenían que tomar y de pasos que se tenía en la cabeza dar que no se pudieron dar. Entonces cambiaron los medios, cambian, por lo tanto hay que reajustar objetivos y hay que reajustar pues un poquito todo, ¿no? Hay un 80% de cambio de plantilla, se acaba de completar ahora en el mercado de invierno después de 6 meses que evidentemente la competición sigue corriendo y evidentemente pues no es lo mismo que empezar desde cero. Pero yo no me quedaría en eso, ¿no? Yo me quedaría en que nosotros, independientemente de las circunstancias o que el punto de partida, como comenté, fuese desde más, no fuese el punto de partida que esperábamos, el punto de partida desde más abajo, pero creo que también hemos seguido siendo muy, muy ambiciosos y convencidos en cuanto a lo que queríamos cambiar y mejorar, ¿no? Tanto a nivel de cultura de trabajo, de metodología, de un vestuario renovado, de un cambio de líderes, de una apuesta por jugadores que ahora mismo está muy bien hablar de José Lu y de hablar de Bradway, pero en aquel momento pues había muchísimas dudas de todo el mundo, ¿no? Respecto a ciertas apuestas, etcétera. Es cierto que nos hemos quedado incompletos y eso en muchos momentos pues nos ha perjudicado y a día de hoy todavía nos sigue perjudicando porque esta frase la dije también en rueda de prensa y ahora tenemos que seguir haciendo camino y subir el Tourmalet y a la vez cambiar la rueda de la bicicleta, ¿no? Por el camino, y eso pues realmente es difícil muchas veces. Pero creo que el equipo ha demostrado que ha construido una buena cohesión, tiene buen espíritu, es competitivo, más allá de que haya partidos mejores o peores, pero creo que el equipo ha hecho buenos partidos, tiene 27 puntos, tenemos unos muy buenos números en ataque, un equipo que defensivamente es verdad que nos han penalizado muchas cosas, Y errores que hemos cometido y que tenemos que subsanar y estamos trabajando en ello para poder ser más consistentes. Y el crecimiento de un equipo y de un club es esa, conseguir esa consistencia, esa regularidad que nos permita pues seguir creciendo y avanzando, insisto, desde un punto de partida diferente, de algunas velocidades distintas a las que esperábamos, pero también es cierto que en su momento pues lo hemos anticipado, lo hemos comentado, lo hemos compartido con la propiedad, con la dirección deportiva, con Mao, con Domingo, con el propietario, y oye, hay veces que las cosas se pueden hacer y otras veces no. En cualquier caso, nos adaptamos y seguimos adelante.
Por eso, la confianza que yo he tenido en ti es porque para mí lo más fácil es que te hubieras ido. Dices, no me han traído lo que me han dicho, lo que me han prometido, cojo y me voy. Y yo te podía preguntar, Diego, ¿eres feliz? Y tú me vas a responder, mientras haga lo que estoy haciendo, que es lo que me gusta, soy feliz, que es entrenar. Eso está claro. Posiblemente, si yo te pregunto eso, ¿me vas a contestar eso?
No, yo soy feliz por lo que siento en el día a día con los jugadores y con el equipo. Eso me hace feliz en el día a día. El ver progresar a los jugadores, el ver progresar al equipo en momentos de máxima dificultad. De muchísimos cambios donde hoy en día lo más fácil hubiese sido echar el culo fuera y perdonarme la expresión.
Pero es cierto.
No fue el camino ni del equipo técnico ni de los jugadores, ¿no? Y eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de vida. Luego, a partir de ahí, el equipo ha demostrado querer mejorarse, trabaja muy duro en el día a día y a mí eso me hace feliz. Más allá de que, evidentemente, cuando ganamos soy muchísimo, muchísimo más feliz y cuando perdemos, pues evidentemente, como cualquier entrenador, pues se siente frustrado y se siente dándole muchas vueltas a la cabeza para intentar mejorar y para intentar pues cambiar cosas que nos ayuden a crecer. Pero el pasado pasado es. Yo soy una persona que hay que mirar me gusta mirar hacia adelante. Creo que es justo reconocer las circunstancias en las que se dan las cosas. Esa es la realidad en la que tenemos que funcionar, pero seguir funcionando y así lo hemos hecho, ¿no? Yo Fíjate lo que estamos hablando ahora, ¿no? Si a lo mejor esto me lo preguntas en la jornada 5, pues llegar a estas alturas con 27 puntos, pues estaríamos viéndolo con una perspectiva muy positiva. Si en esas jornadas iniciales, que el equipo creo que hizo bastantes cosas bastante mejor de las que reflejaban los puntos, pues estaríamos hablando ahora de otra cosa. Pero no es así, no es la realidad. Lo que la realidad nos dice es que creo que el equipo ha ido evolucionando en una tendencia positiva, en un crecimiento que nunca es lineal, evidentemente. Y luego, joder, yo también veo los demás equipos, los demás partidos de la liga, y es que hay una alternancia, una igualdad, y bueno, se podría decir lo mismo que nosotros recibimos de críticas, pues lo reciben los demás equipos, porque es que es así, o casi todos los equipos.
No, pero es lo que te decía, que en un momento determinado lo fácil era decir, mira, yo cojo, me voy y ya está, y no pasa nada. Y hay una cosa que estoy a medias de darte o no la razón. Dices, lo pasado, pasado está o pisado está, como decía en su momento Juancho Albín, pero estamos aquí por un pasado, es decir, porque las cosas no se han hecho bien. Y no me refiero solo a esta pretemporada, sino a varios años anteriores. Y por eso tenemos todo el tema límite salarial, etcétera, etcétera. Que todo esto, bueno, a muchos le puede sonar un poco como diciendo, va, están hablando ahora de temas que no son el presente. Pero es que el presente viene marcado por un pasado, Diego, por mucho que uno lo quiera olvidar. Y entonces tú, cuando llegas, tienes unas iniciativas, una idea, y cuando acaba el mercado de invierno, perdón, de verano, dices, los objetivos han cambiado. Porque tú ves lo que hay. Y estoy de acuerdo. Mi objetivo no era el estar luchando por no bajar. El objetivo de este club, en principio, por lo que se habló la pasada temporada y con toda la ilusión de que venías tú, era luchar por estar en Europa. Y, desgraciadamente, hasta que no ha llegado...
Eso tampoco, ¿eh? Tampoco era... O sea, eso tampoco tan así, tan... No, eso tampoco. Te lo digo la verdad, Javier.
Bueno, quedar entre los 10 primeros. Lo pongo entre los 10 primeros.
Intentar estar entre los 10 primeros como algo... Pero ese objetivo... Puede que hayan cambiado los tiempos, evidentemente, lo que es los tiempos de poder conseguirlo, ¿no? Pero eso yo creo que es el objetivo de en el medio-largo plazo del español, ¿no? Y los tiempos, evidentemente, son otros. Pero yo no... O sea, te digo una cosa, que no era el tema de venir aquí para meterse en Europa, ni muchísimo menos. Era venir aquí a construir un proyecto que nos pudiese, pues bueno, ilusionar, nos ilusionaba pues el poder consolidar, o sea, poder que el equipo... alcanzase pues esos 10 primeros, y eso sí, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En una temporada? ¿En dos temporadas? No sabemos, ¿no? Eso depende también de las circunstancias, de la plantilla que se podía configurar, del tipo de liga que se podía dar. En cualquier caso, en eso estamos. Es decir, independientemente, esto no es una cuestión del entrenador, es que muchas veces personalizamos demasiado, ¿no? Es decir, al final es una cuestión del equipo. Esto es una cuestión del equipo, de que entre todos podamos ir avanzando y construyendo un equipo en base a unos valores sólidos, en base a unos líderes que tenemos, que creo que es un auténtico lujo tener en primera división los líderes que tenemos. Te lo digo en fútbol profesional porque eso es un gran ejemplo. Y eso es lo que nos tiene que llevar en el futuro, pues a seguir creciendo y mejorando. Y hasta donde nos alcance, intentando sacar lo mejor de nosotros mismos. El problema es que sacar lo mejor de uno mismo no puede estar pensando en lo que fue, o en lo que pudo ser, o en lo que me gustaría llegar a ser. No, eso no vale. Eso no vale. Lo que vale es el presente, es el ahora, y más en un fútbol que está cambiando. O sea, el fútbol actualmente, digamos que esta primera división en cuanto a puntuación se parece mucho más a la segunda división que a la primera hace unos años. ¿Y eso qué significa? Que hay más igualdad, que es más difícil, que está todo más, mucho más parejo. Independientemente de la historia de cada club, independientemente de las circunstancias. Lo que sí tengo muy claro es que aquellos equipos que tienen una mayor estabilidad, que creen más en lo que hacen y lo mantienen en el tiempo, pues añadiendo a esos procesos pues mejoras, no cambiando todos los años un 80%, evidentemente, porque eso es un cambio muy drástico, pero añadiendo mejoras a una base, pues esos son los equipos que se vuelven consistentes y se consolidan, ¿no? Y yo creo que esa es la aspiración del español, y no vivir en una eterna insatisfacción permanente, que eso... Creo que no ayuda a la confianza de, ya, pero de sabes, los jugadores
Diego,
del
Diego,
equipo.
Pero sabes, Diego, que venimos de un proceso, y hablo no solo yo como perico, pero yo quiero separar un poco la parte de ser perico a ser periodista también, de la gente que está aquí en el Twitch, que está en la radio, que lee periódicos, que venimos de cuando llega Chen, de en 3 años a la Champions. Y resulta que en 4 años nos vamos a segunda. Entonces, debes entender... cuál es un poco la mentalidad de que la gente a veces no se cree nada. Es decir, los discursos de que esto irá funcionando, iremos en progreso, tal y cual, y no lo digo por ti, lo digo en general, que llevamos esos años, que resulta que un año nos metemos en Europa y al año siguiente nos vamos a segunda división. Y todo eso es un revoluto en absoluto para la afición del Español. Entonces, claro, cuando vemos lo que vemos, dices, otro año igual, y a mí me duele, pero también lo siento. Y quiero que en el fondo puedas valorar que también la gente dice, ostras, necesitamos ilusión.
Yo entiendo todo y comprendo que lo que tú me has comentado, comprendo esa sensación de frustración, pero en mi manera de entender el deporte y el fútbol y los equipos, ¿de qué te vale meterte en Europa y al año siguiente descender? Yo particularmente no es algo, por mucha ilusión que me genere el primer año. Yo soy un entrenador que cree en los proyectos, cree en los procesos. En los últimos proyectos de 3 años, tanto en Granada como en Sevilla Atlético, así lo hicimos. No solo consiguiendo un ascenso, sino consolidando al equipo, que eso es algo muy importante al año que asciendes. Y también el primer año, pues eran años duros, años de configurar la plantilla, años de añadir nuevos hábitos, nueva cultura de trabajo, muchas cosas, y al final van surgiendo y saliendo. Eso, evidentemente, es lo que atañe al equipo y a los jugadores. Yo comprendo perfectamente a la afición que le gustaría estar en otra situación, y por eso trabajamos, y por eso luchamos, y por eso queremos seguir creciendo y avanzando. Pero está claro que la insatisfacción del pasado no me puede impedir disfrutar de las cosas buenas que vas consiguiendo en el día a día, ¿no? Como por ejemplo, pues la conexión que ha tenido el equipo con la grada, que ha estado espectacular. O sea, yo creo que el equipo, en ese, perdón, la afición ha estado espectacular con el equipo durante todo este tiempo. Eso es una fortaleza de este club. Creo que el equipo ha tenido buenos partidos, menos de los que nos gustaría en casa, que siempre es lo que tiene más, pero fuera de casa estamos haciendo una temporada bastante buena, bastante digna. Queremos mejorar nuestros números a todos los niveles y, sobre todo, sabiendo en las circunstancias en las que nos estamos moviendo, ¿no? Y eso no es fácil, pero es inteligente. Es inteligente a la hora de analizar las cosas en profundidad. Esto no quita que todos queremos mucho más, y la ambición y la ilusión por querer mejorar y estar pues con una mejor puntuación está ahí, ¿no? Para todos. Y lo entendemos. Y nosotros tiene que partir del equipo dar cosas. Pero claro, garantizar resultados nadie lo puede garantizar.
Hablabas de que tu idea siempre es de proyectos 3 años. Es decir, estás diciendo
No. He dicho que
te gustaría hacer un proyecto aquí.
No. Parezco Luis Aragonés ahora. No. Te digo que en proyectos de 3 años, que son los, digamos, los ciclos, se puede dar un ciclo de madurez completo, más o menos. En los dos últimos proyectos que yo he estado de tres, ¿no? Es decir, en los dos proyectos que he estado de ciclo completo, que tú digas, hostia, hemos podido añadir lo que necesitábamos después del primer año, poder completar esto, ir alcanzando objetivos que también te va desarrollando por el camino a jugadores que en un primer momento era impensable que jugasen en Europa y luego lo consiguieron. Pero claro, lo que no podemos tampoco es compararnos con otros equipos, ¿no? Yo creo que hay que valorar más el camino de cada uno, el camino del Español, que es muy bonito, es singular, es único, y a partir de ahí, pues ver qué vamos consiguiendo, ¿no? Pero no estoy poniendo una proyección de año, ¿no? Porque depende, todo depende, es decir, el éxito de un equipo no depende de un entrenador o de unos jugadores solo, depende de que se den muchos factores y que todos esos factores actúen de una forma sinérgica o que actúen en la misma dirección durante un tiempo determinado. Eso sí.
Es decir, ¿te gustaría estar 3 años para hacer ese proyecto?
A mí me gustaría ser feliz y conseguir lo que he venido a hacer aquí. Y no sé el tiempo que necesitemos, no sé cuánto tiempo será, pero conseguir que la gente se sienta orgullosa del equipo, que el equipo crezca, que el equipo pueda estar en unas mejores posiciones, y no de objetivos concretos, pero sí de avanzar, de crecer, de progresar. Eso sí, lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo, ni depende de mí, evidentemente, depende de muchas cosas. Lo que sí sé es que el día que entreguemos el testigo a... porque al final eso es ley de vida para todos los entrenadores, estén 15, 20 años o estén 3 o 2, que dejemos unas estructuras o una cultura de trabajo o un vestuario pues en unas buenas condiciones para seguir sumando y para seguir multiplicando sobre él.
Diego, ¿en qué te has equivocado en lo que llevamos de temporada?
Bueno, equivocar en muchas cosas.
¿O qué cambiarías? Algo que dices, no quiero que me vuelva a pasar.
¿Sabes qué pasa, Javier? Que a posteriori es muy fácil todo. Los entrenadores estamos permanente todo el día, todos los días, tomando microdecisiones permanentemente. Si estoy hablando aquí contigo es porque en el cómputo general he acertado más que me he equivocado. Pero me he equivocado siempre. Hasta en los momentos de más éxito te equivocas. Porque eso es una... el volumen de decisiones que tenemos que tomar durante el día es brutal. Y sí que evidentemente he cometido errores. Y lo que intento es retroalimentarme de ellos, aprender de ellos para que no vuelvan a pasar o para, en otras circunstancias, poder utilizarlos, ¿no?
¿Volverías a jugar con el sistema del otro día en Valladolid, fuera de casa?
Sí, ¿por qué no?
¿Y con los mismos jugadores?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto te... Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Antes de Getafe, tres centrales, nos marca el Elche, creo que era, de gol de falta. No, perdón, el Getafe no, el Girona, con los tres centrales, una crítica tremenda por una situación del juego que se da anómala con Yangel Herrera, y en Getafe salimos con tres centrales y hicimos uno de nuestros mejores partidos.
Entonces, no, pero digo porque por ejemplo, es que quería leerte una cosa, que ayer tuvimos a Javier Clemente aquí, que por cierto, aguantar un teléfono así una hora, pues él está aguantando el teléfono y con 72 años, fue todo un mérito. Y dijo una cosa que me gustaría leerte, porque creo que es importante. A ver si lo encuentro, porque creo que vale la pena, es un poco en el tema de lo que él... Porque él dijo de ti que le parecías un gran entrenador y que eras una buena persona, por lo que él había conocido y por lo que él veía por televisión. Pero me dijo una cosa que es que estoy buscando... Y me encantaría podértela leer, porque creo que es muy importante, de cara un poco al tema del resultadismo y todo eso que siempre se busca en el fútbol. Y me sabría mal no poder encontrar lo que dijo ayer. A ver si lo tengo por aquí. Un momentito solo. Pues me parece que no lo voy a encontrar. Si lo encuentro, te lo digo. Es decir, que él decía que es muy bonito querer jugar a fútbol, querer gustar, pero que al final lo único que cuenta es ganar. Y si es necesario, jugadores que son muy importantes no tienen que jugar porque el sistema no sirve, pues es mejor utilizar otros jugadores para un sistema que sirva. Más o menos quería decir todo esto.
Y así lo hemos hecho. El Español es posiblemente el equipo que más...
Mira, ya lo tengo aquí, perdona. Diego, la vistosidad del fútbol es una cosa... La clasificación está en las victorias, no en la forma que se consiguen las victorias.
Bueno, evidentemente cuando uno saca una alineación es porque entiende que está cerca de... O sea, que entiende que con esa alineación está cerca de ganar, ¿no? Pero vamos, que esto es así, que si hubiese sacado otra alineación y el equipo hace el partido no le sale bien o hacemos un mal partido, pues... No, yo te voy a poner un ejemplo. En Almería, que fue nuestro peor partido con diferencia... fue el partido que más en largo jugamos. Y el partido en Valladolid, que no tiene nada que ver con el de Almería, porque creo que el equipo tuvo momentos que estuvo bien, lo que pasa es que nos faltó precisión y ha habido cosas que hicimos mal, evidentemente, fue el partido que más posesión tuvimos, que más en corto jugamos, que tuvimos y menos eficacia. Ni una cosa ni la otra. Es decir, al final, es curioso, ¿no? Es decir, si hubiese sacado otra alineación un poquito más... pues de otro perfil y el equipo hace un mal partido, pues la crítica iría por otro lado. O sea, yo creo que no era, veníamos de dos victorias, creo que podíamos imponernos y de hecho creo que hay jugadas puntuales en el partido que hubiese decantado la balanza. Creo que si le preguntas al 11 titular que salió o a la gente cuando vio el 11 titular, pues creo que todo el mundo estaba ilusionado y todo el mundo creía que podíamos ganar con ese equipo.
Yo también, ¿eh?
Luego las cosas, esto es un juego, el rival en los duelos estuvo mejor, cometimos errores en detalles que no solemos cometer, Luego, en momentos de partido, recuerdo la acción, no solo la de Puado, sino hay acciones de visto el partido con tranquilidad, de antepenúltimo y penúltimo pase, que normalmente no fallamos. Y tenemos un, por ejemplo, contra el Mallorca, tenemos un nivel de eficacia, tanto en pases como en finalizaciones, mucho mayor que en el de Valladolid, teniendo mucha más posesión y teniendo incluso por encima de la media de la liga, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los debates estos de posesión, de juego en largo, de juego en corto, de tal, es que es totalmente inocuo para mí. Es decir, es verdad que el equipo generó ocasiones sin ser tan claras como otras veces, cometió errores de imprecisión, y luego es verdad que hubo momentos que estuvimos un poco, pues que no todo lo firmes y consistentes en defensa que debemos de estar fuera de casa. Sobre todo fuera de casa, porque normalmente el rival juega con más ímpetu, ¿no? Y es así. ¿Qué me dices? ¿Ahora mismo volvemos a jugar el partido y modificarías cosas? Hombre, claro, pero a posteriori lo haríamos de todos los partidos, hasta de los que ganas, para intentar perfeccionarte. Pero ¿por qué desechar una alineación o desechar a un jugador? No tiene por qué. Otra cosa es que en ese contexto, en ese momento y con ese nivel de precisión de ese día, no nos dio, no nos llegó. Y es así. A partir de ahí, el debate es debate, el fútbol es debate, y lo acepto y lo entiendo.
¿Tenemos mejor equipo ahora que antes del mercado de invierno?
Sí. Sí. Sí, pero para ir a la Champions, no.
No, eso ya lo sé, desgraciadamente.
Lo digo porque muchas veces me sorprende todo esto también. Es decir, yo creo que hay que ser un poco también. Claro que tenemos, pero es que claro. Es que necesitábamos, o sea, creo, sinceramente, cuando acabe el año, a los 21 puntos de la primera vuelta le vamos a dar muchísimo valor. Muchísimo valor, porque creo que el equipo se ha sostenido en unas circunstancias muy, muy, muy complejas.
Si tú, ahora, el equipo de antes del mercado de invierno era un equipo condenado a sufrir más que el actual, entonces, para ti. Es decir, que
no,
ahora...
Pues a sufrir toca sufrir para todos. Esto toca sufrir para todos. Uno ve los equipos que tiene alrededor y mira las plantillas que son, mira el nivel que tienen. Hostia, ellos tienen sus virtudes, nosotros las nuestras, pero la igualdad es máxima. Aquí el problema es que nadie es mejor que nadie. Ese es el problema. Ahora, nosotros creo que ahora tenemos más recursos y tenemos más posibilidades o un mejor equipo para poder pelear por lo que estamos peleando todos estos. Es decir, eso es lo que pienso, porque claro, a mí me hace mucha gracia esto también. Evidentemente, si Denis Suárez no estuviese 6 meses sin jugar, no podría estar aquí con nosotros. Y es una realidad. Y si Pacheco no hubiese pasado esa situación tan, tan peculiar en Almería, pues tampoco hubiese estado con nosotros, ¿no? Y Grajera, que estamos encantados con él, que es un chico extraordinario, pues debuta con nosotros en Primera División. Entonces, ostras, claro, en lo que puede llegar a ser, pues estamos todos convencidos de que es un jugador que, por ejemplo, en el caso de José, que puede llegar a ser. También me preocupa que se les someta a unas exigencias o unas expectativas previas que dejemos lo que vaya poco a poco, ¿no? Hizo una cosa importantísima, ¿no? Que asumió el reto de jugar de central en un partido que estábamos con lo opuesto y el equipo consiguió sacar el partido adelante, ¿no? Y esas cosas tienen mérito, pero no todo es tan fácil y todo tiene su complejidad. Y sobre todo cuando uno mira a los compañeros de viaje, ¿no? Ya no voy a hablar del Sevilla o no voy a hablar de otros equipos que, bueno, en una medida u otra, el mismo equipo del otro día tiene 2 jugadores que han jugado en Europa de forma destacada, como son Kennedy, Darwin, Machís, los tuve yo. Y parece muchas veces que miramos a otros equipos como con... Hay que mirarlos de tú a tú y de igual a igual, porque ahora mismo está así.
¿En la banda izquierda te preocupa?
¿En qué sentido?
De que no hay recambio de Oliván. Y estamos ahí con un problema tremendo.
Porque bueno, yo creo que es una
falta de planificación, ¿eh? Porque lo de Pedrosa se veía venir, ¿eh?
Yo creo que, a ver, cualquier plantilla, pues, y en cualquier, siempre hay alguna posición, pues, que te coge un poquito más. Pero bueno, yo creo que Brian está haciendo una buena temporada. Creo que también, bueno, pues Ronnie, Pierre Gabriel. Necesita pues también su tiempo de adaptación, también por su idioma, etcétera, y bueno, es cierto que ahí hay algún jugador más que puede jugar en esa posición, pero todos los equipos, todas las plantillas, siempre hay alguna posición que cuesta un poquito más, ¿no? Sí que a mí lo que me ocupa más ahora mismo, ¿no? Es poder armonizar un poco pues bueno, pues esas piezas nuevas que han llegado que puedan armonizarse un poquito e integrarse lo más rápidamente posible con el equipo. Lo hemos hecho en forma de victorias y hay jugadores que han jugado ya y han estado con el equipo de una forma más constante o de una forma más regular, pero todavía ese proceso para poder afinar mecanismos, sincronizar movimientos, ser un poquito más estables en los rendimientos, pues yo creo que eso todavía estamos en camino de ello, ¿no? Por eso muchas veces también creo que tenemos altibajos dentro del propio partido.
Cuando vas a una rueda de prensa, sobre todo en las primeras y cuando se pierde un partido, cuando el equipo va como va y tenías que dar siempre un poco ese mensaje de ánimo, de entre comillas dar la cara, cuando te sientas allí no piensas, ¿y ahora qué voy a decir?
No, en el sentido, yo digo lo que no digo todo lo que pienso porque no podría.
Claro, es que aquí me están preguntando muchas cosas y yo sé que tú no me puedes decir todo lo que piensas.
Yo no puedo decir porque me debo a un grupo, me debo a un equipo y me debo a respetar los códigos de un vestuario y sobre todo porque estamos en medio de una situación difícil, compleja y que necesitamos de todos para salir adelante, de todos. Pero cuando yo sí que lo que digo lo siento, es decir, oye, si yo creo en el proceso del equipo y creo en mis jugadores y creo que vamos a cumplir los objetivos a base de mucho esfuerzo y mucha dedicación, eso sí lo siento y lo pienso. Ahora, esto nadie dijo que fuese fácil en ningún momento, ¿no? Y uno ve el día a día del equipo y ve cómo se esfuerza, ve cómo trabaja, ve en lo que mejoramos, en lo que hemos crecido en detalles, y yo creo que la tendencia es positiva, ¿no? Si no, te garantizo que fíjate de lo que se hablaba, ¿no?, en Pinatar, aquella conversación, y desde aquellas pues hemos hecho 15 puntos y creo que, hostia, si de aquellas nos dicen que estamos hablando ahora en la jornada 24 habiendo hecho 15 puntos, pues creo que todos lo hubiésemos firmado, ¿no? ¿Y eso qué significa? Crecimiento y evolución. A partir de ahí, yo sé que es una semana complicada de hablar de esto porque vienes de una desilusión en Valladolid, porque comparto con Javi Clemente, y se lo he dicho al grupo así, al equipo, cuando no se puede ganar, empatar, y eso es muy importante ahora mismo en tal y como está la liga, y a veces para empatar pues hay que hacer cosas pues o momentos del partido pues que a lo mejor no son tan vistosos, pues evidentemente, pero claro, tenemos que encontrar un poquito esa armonía, ese equilibrio, y esa es la búsqueda en la que estamos. Que hubiésemos, imagínate, porque esto es fútbol, y hubiésemos ganado en Valladolid, ¿qué? ¿Habríamos dado el salto ya? ¿Tendríamos 30 puntos? ¿Está todo bien? No, tampoco. Y si bueno, y si ese es un poco la desilusión, es que estamos cerca, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en una rueda de prensa hace poco, Darder dijo, me molesta que cuando ganamos un partido, cuando se pierde un partido, se diga que vamos a bajar. Y cuando ganamos un partido, se hable, estamos más lejos del descenso. Y no se hable de por qué no estamos cerca de Europa. Es un discurso un poco diferente al que en general estás comentando tú, Diego.
Pero es el darderismo.
Pero la gente se lo cree.
No es diferente, es un enfoque, es una manera de verlo hacia adelante. De hecho, yo ahora mismo veo más a los que tienen tres, dices tú, pues joder, pues yo quiero alcanzar a los que tienen 30 puntos, a los que tienen 31 puntos. No alcanzarlos, sino sumarlos yo. Y siempre digo, y cuando llegue la jornada 38 veremos el botín que tenemos, ¿no? Pero el caso es el mismo, ¿eh? No lo veo una cosa tan diferente, ¿no? El problema es que las expectativas te influyan negativamente en el día a día. Eso sí es un problema. Yo creo que, y no hablo de la afición, ¿eh? Hablo del equipo. Es decir, nosotros, cuanto más focalizados estamos en el presente, en sacar, cada vez que hemos tenido, hablando y perdonarme la expresión, cada vez que tenemos necesidad o el culo apretado, el equipo da una versión muy buena.
Y cuando necesitamos subir, ¿por qué damos la versión mala? Esa es la pregunta.
Claro, y eso es lo que se está intentando trabajar. También, ¿cuántos equipos ganan 3 partidos seguidos? Mira un poco los grandes, ¿no? Claro, esa es la diferencia entre los mejores y los buenos. Los mejores son mucho más estables en todo. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Y eso es lo que intentamos. Pero claro, es que es muy difícil conseguir esa estabilidad permanentemente. Pero hay que seguir en ella. Y yo comparto con vosotros. Yo solo comparto porque es una sensación mía también. Decir, joder, puedes perder en Valladolid, pero tenemos que tener una mejor versión nuestra. E insisto, no tiene nada que ver con el partido de Almería. Y perdonadme, que fíjate cómo somos, y yo el primero, ahora mismo, estamos hablando en lo negativo, pero joder, yo creo que hicimos una gran segunda parte con el Mallorca, hicimos un partido muy serio y muy difícil de jugar en Elche, Betis quizás fue uno de nuestros mejores partidos. Getafe, un partido muy bueno, pero diferente en cuanto a la forma. Y claro, luego uno ve a otros equipos pasando por ese tipo de campos, o el mismo Elche viajando a otro tipo de campos, y joder, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que otros equipos hagan contra otros rivales cosas para nosotros ponerlos en valor? Creo que tampoco eso es un error también, ¿no? Es decir, está todo muy igualado, esto es muy difícil. Coincido, comparto contigo y con la gente que piensa que si tú en Valladolid, o sea, nuestro siguiente paso es, si tú no puedes ganar en Valladolid, necesitamos empatar, ¿vale? Sí, sí, estamos de acuerdo, pero el rival también juega y a veces tú no estás preciso, como nos pasó a nosotros, y esto es una realidad.
Por eso te preguntaba si, claro, ahora decir, ¿hubieras cambiado algo independientemente?
Sí, hombre, a ver, Gamblo, pero a posteriori, pero con los datos, pero con los datos, la información que tienes en el previo, tomas la decisión, analizándolo mucho, cada decisión nuestra tiene un trabajo detrás inimaginable. Es más, yo me pongo en vuestra piel y con la información que tenéis, a lo mejor yo pensaba lo mismo, pero es que nosotros tenemos mucha más información. Mucha más información.
No, claro, claro. Y eso es pues una claro, de las cosas que a mí me preocupa, ¿no? Por eso te decía al principio claro, de todo. Claro, es que las ruedas de prensa 48 horas antes de un partido, tú no sabes.
No, pero yo no hago todas.
No, 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 no. Ya lo sé. Pero hablo en general, ¿no? O 24 ya. Horas antes. Es decir, tú no sabes, porque los entrenamientos son a puerta cerrada. Y por lo tanto, yo estaba acostumbrado hace años, entrenamientos a puerta abierta, veías el partidillo del jueves, sabías quién iba a jugar, no iba a jugar. Y ahora todo esto no existe. Por lo tanto, hay una desinformación por parte de la prensa que transmitimos a los socios del Español, en este caso, porque me preguntan, ¿quién va a jugar? Pues no lo sé. ¿Este está lesionado? Pues no lo sabemos. Claro, estas cosas, lo que pasó con el tema Joselu aquel día, de que se lesionó en el último entrenamiento.
Es que fue claro, verdad. Es que,
sí, ya lo sé que fue verdad, pero si la rueda de prensa se hace después del entrenamiento, hubiéramos sabido que Joselu está lesionado. Entonces, claro.
Sí, estás... y me hubieses preguntado la alineación y si no te la doy, la hubieses buscado por otro lado. A ver, Javier, que tú llevas ya mucho tiempo en esto. Es decir, eres tan relevante. Es decir, yo creo que los lesionados siempre ha sido muy transparente y muy claro en lo que, está este disponible, este no, este está en duda. ¿Sabes también qué ocurre hoy en día? Que hay muchas veces que el jugador, y más nosotros en la primera vuelta, que esto nos pasó muchas veces, que hay muchos jugadores que llegan al límite. Es decir, que en circunstancias normales a lo mejor no hubiesen jugado. Entonces, claro, ¿cómo vas a dar una información que no sabes si se va a producir o no? ¿Entiendes? De todas maneras, os enteráis de muchas cosas también.
Diego, pero a veces... Y lo digo de verdad, y no quiero volver al pasado, pero en el tema, por ejemplo, de Pedrosa, yo le dije a Domingo, y en el tema de Roberto Mar, le dije a Domingo, va a pasar esto, y él me dijo, no, yo lo voy a solucionar. ¡Ostras! No es porque yo conozco al jugador, tal y cual, porque no quiero hablar del tema de Roberto Mar, porque creo que ya es un pasado, y a mí me tiene ya hasta aquí. Pero ese tema nos afectó luego en el tema del mercado de verano, porque no tuvimos ese dinero. O sea, yo hubiera actuado de otra manera y no actuaría de otra manera a posteriori, sino a priori. Yo le dije a Domingo Catoira, digo, Domingo, este jugador no quiere volver a jugar con la camiseta del Español antes de que tú vinieras. Y me dijo, no, lo vamos a solucionar. No lo vamos a solucionar porque es que no. Y nos hipotecó hasta el mercado de verano. Y esto, con perdón, es una auténtica putada lo que nos pasó. Es una putada. Y así empezamos en la Liga, cambiando los objetivos, y luego otra vez, venga, menos mal que el mercado de invierno lo hicimos medianamente bien, pero es que se sabía de inicio. Y por eso, cuando alguno aconseja, es que dicen, este no tiene ni puta idea. Porque yo hablamos de tema técnico y tú me puedes decir, es que yo soy entrenador y tú no tienes ni idea de tema técnico. ¿Me entiendes?
No, pero yo no soy.
No, pero lo podrías pensar, pero cuando pasa lo que pasa y tú no haces caso porque piensas, va, este se lo está inventando, pues bueno, pues muy bien. Pero al final salimos hipotecados.
Pero Javier, mientras uno argumente las cosas y al final luego hay una cuestión muy clara. Lo que no podemos estar tampoco, que yo te entiendo, y joder, no es que te entienda, si es que lo he sufrido, si es que no hace falta, lo hemos sufrido. Pero,
por eso te lo digo.
Pero esto a veces sucede y ya está, y hay que adaptarse. Es decir, no podemos ya, o sea, ya eso ya quedó atrás, Está claro que es una situación anómala y es una situación que nos ha perjudicado a todos y que posiblemente ni yo, ni Domingo, ni el presidente, ni Mao, ni nadie lo hubiese querido así, pero se ha dado así. A partir de ahí tendremos que mirar hacia adelante y, joder, sabiendo la realidad que hemos vivido, sacarle el máximo provecho a lo que tenemos y, joder, y poner en valor e ilusionarnos con lo que tenemos. No estar añorando algo que no...
No, no, pero si yo no lo añoro. No, si yo no... Yo a este jugador no lo añoro. Lo que...
No, me refiero a la situación. ¿Me entiendes?
Claro.
Me refiero a lo del dinero, la inversión. Ya está, es decir... Ahora, está claro que yo particularmente creo que como entrenador mi responsabilidad era en su momento comentarlo, interna y externamente. Evidentemente, internamente hay muchos más detalles y evidentemente creo que me he anticipado a muchas cosas y que incluso estando de acuerdo todos, pues luego no se han podido poner solución por las circunstancias que sean, pero mi responsabilidad también es eso, pues comentar lo que necesitábamos, ¿no? Y a partir de ahí a trabajar con lo que tengamos, como hicimos después del mercado de verano, que cuando se cerró el tema, oye, con lo que tengamos para adelante y poner también en valor que, joder, yo también es que me gusta enfocar las cosas del lado positivo, ¿no? Y yo pensaba... Fue una putada el día de que José Lu se lesiona, que era creo que fue antes de Osasuna, ¿no? Creo
sí,
recordar.
Antes de Osasuna.
Fue una putada tremenda, pero claro, dijimos también, por sacar el lado positivo, dijimos, joder, menos mal que esto no nos pasó hace 3 meses.
No, no, claro, claro.
Porque entonces sí que hubiese sido un drama tremendo, ¿no? Pero bueno, el caso que insisto, todos somos conscientes de ello. Creo que de eso nos va a reforzar en el futuro en cuanto a aprender de ello y también a poner en valor todo lo que ha ido creciendo el equipo, pero está claro que sobre el pasado no podemos intervenir ya. Sobre el pasado no podemos. Lo que sí está claro y que necesitamos es que el equipo y todos, y el equipo somos todos, no, o sea, me refiero a afición, jugadores, tal, estamos metidos en una situación jornada 24 y el equipo que más crea en lo que hace y más fuerza mental tenga y no mire la clasificación, esté más focalizado en el presente, será después aquellos equipos que consigan el objetivo al final de temporada. Todo lo que sea distraernos con el futuro, con el año que viene, con las expectativas, con a ver qué pasa este, que si eso son distracciones, ruido que puede perjudicar el devenir.
Te voy a hablar de manera positiva. Yo veo al equipo, veo Pacheco, que tuvo que llegar cuando llegó, porque lo de verano ya fue... rocambolesco lo de la portería, y lo sabes tú perfectamente, que fue rocambolesco lo de Lecom, porque viene Lecom, porque tenía que venir otro, pero no vino al final. Bueno, es igual, está Pacheco. Tienes a César Montes, que es un jugador top, y lleva nada en Europa, nada. Vini, tienes a Darder, tienes a Joselu, tienes a Martin Braithwaite, que quiero preguntarte si lo ves más de delantero, porque él dice que es delantero centro más que jugar en la banda, pero ya sabes que los jugadores siempre dicen, a mí donde me ponga el míster, eso lo sabes tú, pero yo siempre pienso, a mí me encantaría que un jugador dijera, Diego, no me pongas de lateral porque voy a perjudicar al equipo, y me gustaría que algún día alguien te lo dijera, a ti o a cualquier otro entrenador, pero hablo contigo, dijera, a ver, por ejemplo, Pierre Gabriel, lateral zurdo, mister, no me pongas ahí por Oscar Gil, porque estoy perjudicando al equipo. Por mucho que quiera, estoy perjudicando al equipo. Y luego, estoy hablando, fíjate...
Me parece increíble que me digas esto.
Pues yo es verdad,
siento,
pero
lo
¿por
siento
qué?
Porque, no, porque me parece increíble que me digas que lo de Pierre Gabriel y lo de Oscar Gil, porque al final hay cada... O sea, sabes que es una posición que hay dificultades...
Por eso te lo digo, por eso te
ya,
lo digo.
Ya, pero bueno, digo, pero una cosa es el rendimiento y otra cosa, me parece increíble que estemos, cuando Oscar Gil ha habido otros momentos, que no es lateral izquierdo, pero ha cumplido en otros momentos.
No, pero si yo no le estoy criticando a él, no le estoy criticando, estoy diciendo que un jugador...
Y Martin Braithwaite ha jugado, es que, y luego no vale ser ventajista tampoco, Javier, porque Martin Braithwaite ha jugado mucho en su carrera, en 4-3-3, ha jugado por fuera muchísimo.
No, pero eso lo ha dicho él, no lo digo yo. Lo ha dicho
y el
él,
peor partido y el peor partido que ha jugado este equipo, que es en Almería este año, hemos jugado con José Luis Martín Bravo y de puntas. Entonces, no seamos más ventajistas. Es decir,
no, pero
sí,
eso lo dice él, claro, no lo dice yo, ¿eh?
No, sí, y él está haciendo más goles que otros años.
Claro.
Está haciendo más goles que otros años. Algo estaremos haciendo bien también como equipo. No, eso es positivo.
Si no, Diego, es que, pero creo, pero te, es que es sí. distinto. Tú te lo estás tomando como un tema personal. Y yo no me lo tomo no te lo digo como un tema personal.
Yo estoy argumentando al equipo, estoy argumentando y defendiendo al equipo en una cosa que, francamente, hostia, claro que no es Roberto Carlos en su mejor momento.
No, es que,
claro,
ya evidentemente. Sé que no, ya lo sabemos.
Evidentemente, pero hostia, es un jugador que, bueno, pues nos tiene que ayudar o nos puede ayudar y también tiene su momento de adaptación. Me refiero a Pierre Gabriel, que de hecho se enunció como un jugador que pudiese jugar en las dos bandas como
exacto,
lateral.
Exacto,
en el Estrasburgo también ha jugado. Oye, nosotros vemos durante, por el idioma, por la adaptación, por lo que sea, pues que hemos tenido que utilizarlo en otra, pues se va haciendo pues a medida del rendimiento, que es lo que marca todo, ¿no? Pero luego lo de Bradway ha jugado mucho por fuera y por dentro. Y ha jugado con dos puntas.
Estoy diciendo lo que él ha dicho, no lo que digo yo, sino que él ha comentado.
Pero él lo ha dicho también, me ha dicho a mí también, que en las posiciones de arriba, como toda su carrera, que él prefiere jugar, que él le preferiría jugar de punta a punta, o con, bueno, pues ya, y también Darder preferiría muchas veces jugar de segundo punta con total libertad en vez de estar ayudando a Vini en otras labores, pues también, y también a lo mejor preferiría el que juega en perfil izquierdo siendo diestro jugar en derecha, pero es que esto es un equipo que tenemos que armonizarnos entre todos, es decir, también, no sé, hay jugadores que a lo mejor depende del partido que jueguen, pues les gustaría. Pero claro, al final hay que jugar el partido que más le interesa al equipo, no el partido que nos interesa a cada uno, porque si no jugaríamos 25 partidos diferentes, porque te garantizo que el que bajo tu punto de vista es el último jugador de la plantilla, el que sea, imagínate, el último me refiero por rendimiento, entiéndeme. Te garantizo que se está convencido de que si lo ponen donde él quiere, el equipo juega mejor.
No, pues ya lo sé.
Pero que pasa en este equipo y va a pasar en todo, ¿no? Bueno, decía Valverde eso, ¿no? Una entrevista que hace años aquí, ¿no? Y la tengo yo guardada, ¿no? Y pasa en todos los equipos, lo pasa en todos los equipos.
No, pero sí estoy de acuerdo que lo que estás diciendo, pero lo que yo te digo es que cuando los jugadores abandonan el fútbol activo, le preguntas, ¿y por qué jugaste de tal? Y te dice, no, yo sabía que no rendía bien, pero claro, yo juego donde por jugar donde sea. Y eso a veces es una pregunta que yo me he hecho, pero a lo mejor perjudicas al equipo. Por no decirle al entrenador, oye, no me pongas
a... No hay ningún... No, y a mí a lo mejor sí, de hecho, nosotros hablamos con ellos y si hay alguno que no se siente con confianza, con seguridad para jugar en una posición, nos lo comentamos y lo preguntamos y nos lo dicen, eso sí. Eso sí, lo que pasa es que hay veces que hay circunstancias que no... Que son de fuerza mayor y tienen que jugar no solo
las
por la posición.
6:02. Quien quiera seguir escuchando la entrevista de Diego Martínez tiene la opción de escucharla en Twitch. Sobre todo, bájense el Twitch, la aplicación, sigan el Twitch de Tiempo de Español y, por supuesto, si se suscribe, mucho mejor. Pero bueno, creo que quedan 20, 20 y pico minutos de entrevista. Nos quedan ahora 28 minutos de programa. Recuerden que hoy hemos empezado a las 5 de la tarde. Si alguno se incorpora ahora a las 6 de la tarde, lo siento por él. Hemos puesto 40 y pico de minutos de la entrevista de ayer de Diego Martínez. Así que ahora nos toca hacer una pausa. Nos vamos a Ferrán y escuchamos la rueda de prensa de César Montes.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. 6:05 en este horario distinto hoy de Tiempo de Español, que repito, no será el último, posiblemente los jueves, por el tema de la Europa League. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Mañana recordaremos también a través de Ferran Vacacional los partidos de este fin de semana de secciones. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. En familia.
Edibel, Hot Pink Solutions y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia. Las 6 de la tarde, 7 minutos, entramos en la recta final del programa de hoy, que recuerden, hemos empezado a las 5 por si alguno llega tarde. Nos vamos a tomar nuestro café, como siempre de cada jueves, de Cafés Nobel. Únete al café más responsable de Cafés Nobel, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Nobel, siempre apoyando al Real Club Deportivo Español. Cafés Nobel. Recuerda también que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Cada vez que te tomas un café, una infusión, un cortado de Cafés Nobel, estás ayudando al planeta. Cafés Nobel, el sabor más responsable. www.cafesnobel.com. Escuchamos al cachorro, al mexicano César Montes, que ha ofrecido, después de su llegada al Español, su primera rueda de prensa. Lo digo porque todas las entrevistas que ha concedido César Montes a nivel individual han sido para medios mexicanos. Espero que algún día nos toque a los medios catalanes, a los medios que hacemos español, poder hablar con César Montes. El mexicano hablaba en rueda de prensa de su fácil adaptación y de cómo se encuentra a nivel personal y a nivel anímico.
Bueno, soy muy contento, ¿no?, con mi llegada, con mi desempeño. Y también con la confianza que me ha brindado el técnico para poderme desenvolver de esa manera dentro del campo. Y creo que poco a poco voy ganando esa confianza con mis actuaciones para poder ser un líder dentro del campo, no solamente la defensa, dentro del campo, que es una de las cosas que me identifica y de las cosas que me trajo hasta acá. Entonces poco a poco voy levantando la mano para ser uno de ellos, ¿no?
Bueno.
Bueno, a nivel individual siempre hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Si bien llego a un nuevo fútbol, a una nueva competencia muy diferente a donde yo estaba, vengo haciéndolo de la mejor manera posible para tener buenas actuaciones y buen desempeño para el beneficio del equipo. Algún punto en específico no podría mencionarte ahora mismo, pero siempre con la humildad y las ganas de trabajar para mejorar y por el bien del equipo, ¿no?
Juan, cuando quieras. Dale, habla.
Te escucho.
Vale.
Igual.
Vale, sí, igualmente.
Hola César, Juan Arias, que es de la cadena COPE. Nada, llevas aquí unas semanas como aquel que dice y han comenzado a sonar nombres de posibles equipos que están interesados en ti. ¿Esto te molesta? Bueno, molesta, ¿no? Obviamente, pero te distrae un poco, te condiciona, te influye de alguna forma, tanto para bien como para mal.
No, en lo personal creo que soy una persona bastante centrada en ese sentido, ¿no? Si bien cuando yo estaba en mi anterior equipo pasaba lo mismo y tenía buenas actuaciones dentro del campo. Son indicios de que estoy haciendo las cosas bien y estoy agradecido por lo que se menciona. Yo seguiré por el camino y si llega algo, ya veremos más a futuro. Ahora enfocado en el partido siguiente, que es muy importante para nosotros, para el Español y para toda nuestra gente. Pero no es algo que me distraiga en lo personal.
Y la segunda cuestión que te quería preguntar es, bueno, es un partido contra el Real Madrid, un equipo evidentemente ofensivo. Es una especie de prueba particularmente, para todo el equipo, pero para un jugador que acaba de llegar, que es central y que es defensa, con los delanteros del equipo blanco, el poder potencial del Real Madrid, como una especie de prueba de fuego para ti.
Bueno, es una prueba más. Creo que todos los partidos una prueba de fuego en esta liga, lo he notado bastante cuando a la hora de competir en estos partidos que tengo. Y claro que sabemos que tenemos a un rival con mucha jerarquía, con una gran plantilla, y sabemos lo que representa y los objetivos que busca el Madrid. Pero nos enfocamos en lo nuestro, ¿no? Que es trabajar y conseguir un buen resultado en su cancha.
Hola, César, aquí, Chamo Rielo, Radio Nacional. Un poco en la línea de la pregunta del compañero, jugáis contra el Real Madrid. Me imagino que cuando uno cruza el charco, viene de México a Europa, a España, quiere jugar en grandes escenarios como el Santiago Bernabéu. Me imagino que te hará mucha ilusión. ¿Qué supone para ti el partido del sábado?
Sí, es mucha ilusión, tanto ese partido, tanto los demás, pero bien, seguramente será un partido especial para mí, muy muy gratificante y muy motivante para enfrentarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que enfrentarlo con bastante motivación, pero sobre todo con mucha cabeza, porque sabemos el tipo de partido que es y tratar de hacer las cosas bien para el bien del equipo, ¿no?
Y tu adaptación al Español y a la Liga Española parece que ha sido muy rápida. Tengo curiosidad, me gustaría saber si hay muchas diferencias futbolísticas entre la Liga Mexicana y la Liga Española, qué es lo que más te ha costado a la hora de adaptarte, que como digo, parece que ha sido bastante rápido y fácil.
Gracias.
Desde fuera, vaya.
Sí, gracias. Bueno, puede haber algunas diferencias, ¿no? Creo que cambia a la hora de competir, a la hora del día a día también. Pero sobre todo la intensidad y la toma de decisiones es una gran diferencia que he notado. Y bueno, me tengo que adaptar rápido para poder seguir sumando minutos y poder competir a estas alturas, ¿no? Si bien me preparé antes en todos los sentidos para tener estas actuaciones, pero creo que esa es una de las diferencias que he notado bastante.
Sí, hola, señor Montes. Una pregunta. Bueno, dos. La primera, usted está hablando ahora de la adaptación del fútbol mexicano al fútbol europeo, a la Liga Española. Desde su llegada se le ha visto muy cómodo en el centro de defensa cuando el equipo ha estado cerca de su portería, sacando balones, haciendo desdobles. Sin embargo, al salir a campo abierto hay un poco más de dificultad por lo que usted decía ahora mismo. Es otro tipo de fútbol. ¿Qué correcciones está teniendo que hacer en su juego para jugar lejos de su portería?
Bueno, primeramente también es una de las partes que he notado, ¿no? Que aquí hay menos espacio y por ende si estamos en ataque estamos todos muy juntos, ¿sabes? Y en defensa también todos muy juntos. Yo en pocos partidos he notado que hayamos quedado con mucho espacio atrás, excepto alguno que haya pasado que tengamos que ir a buscar el partido y la forma de jugar, de encarar el partido cambia, el plan de partido, pero seguramente algunas jugadas que están por ahí que seguramente habrá que mejorar, ¿no? Seguramente con mejor posicionamiento para poder cubrir ese fallo que comentas, ¿no?
Y respecto al partido del próximo domingo, juegan ante un Real Madrid con un potencial ofensivo envidiable. Y la afición ahora mismo está pues un poco dubitativa después de la derrota del pasado fin de semana. ¿Qué argumentos tiene este equipo para darle optimismo al aficionado de cara a un choque como el del Bernabéu?
Bueno, sabemos cómo encarar este tipo de partido, ¿no? Como bien lo comentábamos, Madrid tiene sus objetivos claros y nosotros también tenemos nuestros objetivos, y es ir partido a partido. Sabemos, como comentaba, la plantilla y la calidad que tienen, pero nosotros iremos en busca de partido porque queremos cumplir nuestros objetivos trazados desde un inicio, ¿no? Un partido complicado, estamos muy claro por todo lo que lleva, por todo lo que conlleva su plantilla, sus jugadores, su afición. Pero nosotros, desde la humildad y el trabajo que representa el Español, trataremos de sacar un buen partido y hacerles el partido muy difíciles para traer uno de los 3 puntos a casa, ¿por qué no?
César, ¿cómo estás? Jenny Persepo, de La Afición México. Ahorita que están hablando de la adaptación, sí. Llegaste prácticamente a ser titular, ¿no?, a este equipo. ¿Has desmontado ese mito de la adaptación de que tanto hincapié se hace en México para los jugadores mexicanos hacia el fútbol español?
Espero que así sea, porque, bueno, si bien me muchas preguntas y sobre eso, ¿no? Mucha gente tiene la duda sobre la adaptación, pero el jugador mexicano es capaz también de revertir esa situación y que sea mucho más fácil, ¿no? Creo que lo he demostrado y tengo que seguir ahora. Creo que se viene lo más difícil. Una cosa es la adaptación y otra cosa es mantenerse, ¿no? O sea, hay que seguir por ese camino y tener esa regularidad para que, bueno, que la adaptación no sea y quitar ese glitch que tienen hacia los mexicanos, ¿no?
Así es.
Buenas, César, para el que titúas la cadena SER. Respecto al partido del sábado, visitáis el Santiago Bernabéu y el Madrid lleva 3 partidos sin ganar. ¿Crees que es el mejor momento para visitar el Bernabéu?
Que sea el cuarto, ¿no? Y bueno, es nosotros, te digo, cada uno tiene sus objetivos, sus momentos. Nosotros también tenemos que ir en busca de los 3 puntos y creo que es el momento. ¿Por qué no?
Y respecto a la jornada de este fin de semana, hay 3 partidos entre 6 rivales directos por posición del Español. ¿Cómo de importante sería poder puntuar este fin de semana, teniendo en cuenta que como mínimo 3 de abajo van a sumar?
Sí, nosotros nos enfocamos partido a partido. Creo que yo en lo personal no miro la tabla ahora mismo por el tema de que es una liga muy competitiva y como ganes un par de partidos estás arriba y como pierdas puedes estar en la zona de descenso, ¿no? Hay que ir partido a partido y sabemos que puntuar en este partido que viene es especial para nosotros y muy importante, ¿no?
Bueno, parece ser que Benzema es baja por lesión, así que es una buena noticia para el partido del sábado contra el Madrid. Y espero, por supuesto, que César Montes demuestre que es un jugador top. Y ojalá no lo vendamos, que no necesitemos su venta para mejorar el club, para mejorar la plantilla, sino que para mejorar la plantilla, como he dicho antes, el presidente venda al club o que haga una ampliación de capital. Esta es la realidad. Porque si no, tenemos un verdadero problema. Las 6 de la tarde, 18 minutos, una pausa con música y nos vamos a Rombus. Seis y 18, nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, también gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus, como siempre ya saben, es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus siempre es tu consultoría global perica. Nos acompaña como hace 15 días, así quedamos, que a partir de ahora volveríamos a nuestra pasada historia. Robert Borrás. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Al final, ganamos uno, perdimos otro.
Sí, claro, si hacemos el análisis en conjunto de lo que ha pasado, pues bueno, hombre, 3 puntos siempre son 3 puntos. pero yo siempre, por desgracia, y es lo que pasa en el fútbol, te queda lo más reciente y lo más próximo. Y es cierto, si hacemos el análisis o el mismo análisis que hizo el míster, de decir, hombre, si nos hubieran dicho que de los últimos 9 sacábamos 6, sí, todos lo hubiéramos firmado.
Todos queríamos 7, siete.
Yo al final, sinceramente, me ha faltado el puntuar en Valladolid. Está claro que era un partido para no perder, para seguir manteniendo esas distancias y esa tranquilidad que sí, he oído tu entrevista y lo que dice el míster, y hay que centrarse, hay que focalizarse, pero bueno, el ruido siempre está y ese es el problema, con lo cual el haber empatado en Valladolid me parecía que era algo primordial.
Sí, porque además dejabas al Valladolid, claro, con los mismos puntos de diferencia. El Averás lo ganabas, ahora lo tenemos empatado.
Está claro. Era un punto muy importante, nunca mejor dicho. Ahora vamos al Bernabéu, una historia nueva.
27 años sin ganar, ¿eh?
Y sí,
27
Javier.
Años.
Pero, oye, la estadística está para romperla.
Siempre.
El problema es que la rompas o no la rompas, ¿no?
Pero algún día se romperá.
Exacto,
claro.
Hay que agarrarse a lo que sea. ¿Y por qué no puede ser este año? Pues igual es este año. Yo de hecho, no sé por qué, pero llevo toda la semana convencido diciendo que en el Bernabéu no vamos a perder. Ya no sé si es el ansia o el sueño o las ganas pericas, y que todos lo queremos ver así. Es cierto que la realidad nos dice que deberíamos perder.
Ya, pero ellos tampoco están bien.
No, cierto.
Sí, además tienen la baja de Benzema, que parece que es segura que no va a jugar. ¿Se va a notar mucho?
Sí, lástima que el partido de Champions lo tienen en esa
eliminatoria. Sí, con el 2-5.
Sí, la tienen encarrilada, con lo cual, porque si no dices, ostras, se están jugando en media temporada, porque al final los equipos grandes, su temporada está en Europa. La Liga es importante, pero
el dinero está en Europa. También.
Y el Madrid, exacto, como ya empieza a estar ya un poquito aquello que ya tiene claro dónde va a centrar y focalizar su rendimiento. Luego está la Copa, que la Copa siempre es algo que lo tiene ahí secundario, pero mientras pueden engancharse, se enganchan. Si la Liga ya están diciendo adiós, no está Benzema, y nosotros somos un poquito inteligentes y sabemos hacer un partido serio, disciplinado, ordenado, con intensidad.
Sobre todo con intensidad.
Sí, la intensidad es muy importante en estos partidos. También el orden, el planteamiento, juegan muchos factores, y luego aprovechar tus oportunidades. Yo no tengo duda que vamos a tener oportunidades de hacer algún que otro gol. Y
bueno, por lo menos que me den un buen regalo el día de mi cumpleaños.
Hombre, pues no me digas que es tu cumpleaños
el
12 encima.
De marzo, claro.
Hombre, pues Javier, eso entonces ya está hecho. Ya.
No. Oye, quiero cabrearme el día de mi cumpleaños, ¿eh?
Hombre, que tú no te cabres es complicado, pero ya, bueno, vamos a hacer que no te cabres. Venga.
Ojalá, un empate allí ya sería un regalazo tremendo, ¿eh?
Hombre, regalazo.
Sería el punto de Valladolid.
Estaría
lo que
bien,
pasa que hubiera preferido
el yo
punto
también,
de Valladolid
yo también, yo
que
también,
el de Bernabéu.
Yo también.
Pero bueno, ya ha perdido aquel.
Pero exacto.
Necesitamos otro.
Aquel ya no lo conseguimos, con lo cual vamos a buscar los puntos en los próximos partidos y con la mayor inmediatez posible. Que lo importante en la última fase de la Liga es ganar los partidos de casa. Es donde se consiguen los objetivos. Es decir, a partir de aquí, lo que nos ha estado costando este año es lo que el equipo tiene que hacer. Es conseguir y asegurar los puntos en casa. Si puede ser de 3 en 3, sobre todo. Pero en casa es donde no se pueden perder puntos y es donde se consiguen las permanencias, las UEFAs y cualquier tipo de objetivo.
Venías escuchando la entrevista con Diego, ¿no?
Sí, venía escuchando.
¿Alguna reflexión así rápida? Que no has podido escuchar toda.
No la he podido escuchar toda.
Es una hora 25
minutos, porque
¿sí?
Ayer no pude, por temas laborales, y no he tenido tiempo. Me la quería poner esta noche. Pero bueno, lo que he escuchado, a ver, ahora no tenemos otra que confiar. Confiar en el míster. Y confiar en que dé con la tecla para lo que te digo, ¿eh? Para saber afrontar los partidos que nos vienen. No son finales, porque no son finales, pero es evidente que son partidos muy, muy importantes. Con lo cual, yo lo que sí que veo y transmite con sus palabras es ilusión, son ganas, es decir, sí que ves que hay una motivación y que hay una implicación. Yo creo que ahora esta plantilla tiene más mimbres que las que tenía al inicio de temporada. Hay que ponerlos a jugar bien, hay que dar con el sistema correcto y esperar que los resultados y la suerte también nos ayuden. No hemos tenido suerte en los postes, los largueros. Es que el larguero del otro día de
Puado... Coincidíamos en una cosa que no sé si salió en la entrevista, porque es tan larga, que nos faltan 6 puntos.
Sí,
los 2 puntos del Valencia, los 2 puntos del Elche y los 2 puntos del Girona. Y con esos 6 puntos estaremos con 33 tranquilamente. Y son puntos perdidos por nosotros, no ganados por el rival.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es verdad que este año, porque si haces aquel cúmulo y aquella suma de puntos que injustamente se te han escapado y aquellos que puedes decir, hombre, pues mira, y estos nos han venido de rebote y siempre que se dice se equilibran unos con otros, yo creo que este año es mayor el déficit que el superávit. Yo creo que sí que estaríamos en ese punto de que 5 o 6 puntos más sería justo tenerlos. No los tenemos, hay que analizar, hay que ver el porqué. Yo creo que los problemas y fallos ya se están solventando, con lo cual aquí apretar, ir al Bernabéu con todas las ganas del mundo, Javier.
Bueno, con ganas también. Yo tengo que la banca decida subir los intereses para los...
Sí, sí, que
hay. Pues somos de los países con... los intereses más bajos para los clientes, ¿eh?
A ver, Javier, ya sé por dónde vas.
Explícaselo a los oyentes y que la gente lo sepa a través de
aquí
Rombo.
El problema, y lo intentaré.
Los depósitos,
¿sí? Hablamos de el tipo de interés a lo que es el ahorro, que en este momento todavía los bancos no lo han repercutido, como sí lo han hecho en la subida de los tipos hipotecarios, sobre todo por el Euribor, porque el 80-85% de las hipotecas en este país son a tipo variable, con lo cual una subida de tipos como la que se ha producido afecta negativamente a lo que son nuestros préstamos hipotecarios o cualquier otro tipo de préstamo o de póliza referida a Euribor. Por contra, los bancos todavía no han entrado en repercutir esta subida de tipos en el ahorro, en los depósitos, en las cuentas corrientes remuneradas. No lo han hecho por un par de motivos. Primero, porque ellos en este momento no necesitan este tipo de dinero, porque ya tienen todo el dinero que les ha ido dejando el Banco Central Europeo, con lo cual no tienen necesidad de captar pasivo, que se diría de captar dinero de ahorro, y por lo tanto ellos ahora sí que están haciendo su dinero y su negocio en el incremento de los intereses hipotecarios. Con lo cual, por esta vía, tenemos un problema para el ahorrador. El siguiente es que la concentración bancaria después de la crisis financiera que tuvimos en este país ha hecho que en este momento hemos pasado de 50 a 60 entidades financieras a 10, 11 entidades financieras, con lo cual no hay competencia. Si no hay competencia, pues no están luchando por esta guerra de los depósitos. Llegará, todo llegará, y empiezan a haber ya entidades y empiezan a haber producto, y nosotros en Rombus ya tenemos producto y tenemos soluciones a este respecto, incluso con tipos garantizados al 3%, Javier. Cualquier persona que quiera y se acerque por el despacho, nos llame, nos contacte, ya tenemos fondos garantizados al 3%, ya tenemos depósitos y tenemos pólizas de ahorro que también están dando estos tipos de interés, con lo cual ya empieza a ver los despachos que nos encargamos y que nos preocupamos por los ahorros de nuestros clientes, ya buscamos y ya encontramos, con lo cual tenemos puertas abiertas para que nos llamen, para que nos contacten y para que les podamos ofrecer cualquier tipo de solución a su ahorro y sobre todo a sus depósitos.
Recordamos el teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos nuestro mítico Estadio Sarriá.
Añorado Estadio Sarriá.
Dentro de 15 días te preguntaré por la letra del Tesoro.
También, si quieres hablaremos...
Que es importante porque mucha gente está recurriendo a la letra del Tesoro para sacar más intereses.
Está claro, las letras del Tesoro tampoco las están vendiendo las entidades financieras. Tenemos
que ir al Banco de España.
Correcto, con el problema que ello supone. Pero bueno, al final... para eso estamos los asesores patrimoniales, para buscar alternativas para nuestros clientes.
Quien tenga un poco de ahorro y lo quiera sacar del banco porque le da poco interés, consulte primero con Rombus. Rombus le va a recomendar, le va a asesorar. Y si le dicen letra del Tesoro, pues letra del Tesoro. Cuentas de ahorro, pues cuentas de ahorro. Lo que ellos les digan, tienen que hacer a través de Rombus. Robert, un placer.
Un placer, como
hablaremos
siempre
de la letra del Tesoro en 15 días.
Y, por supuesto, un buen regalo de cumple.
A ver si es verdad, si es verdad.
El sábado. No, vamos, venga, lo celebraremos a lo grande.
Gracias, Robert. Nos despedimos de Rombus. Ya lo sabes, tu consultoría global Perica. Independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Teléfono de Rombus, 93-410-5156. Ponemos el punto y final, como siempre, con una buena estrella. con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos con tiempo de juego. No, si no he dicho nada, Les dejamos con tiempo de juego especial Europa League y Conference, que algún día jugaremos otra vez. Algún día jugaremos la Europa League. Y les emplazo también a todos a partir de las 8 menos cuarto en nuestro Twitch de Tiempo de Español. Hoy analizaremos lo que ayer explicó la entrevista de Diego Martínez. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices. ¿Qué?